1 Corintios capítulo 6. Si has estado con nosotros, nos estás acompañando a través de este estudio, recuerdas el capítulo 5, el capítulo anterior, cuando comenzamos a estudiar este capítulo, vimos que en este capítulo, capítulo 5, Pablo estaba comenzando una nueva un nuevo tema dentro de la carta. Había algunas situaciones dentro de la iglesia que no eran normales, no eran comunes y no tenían que estar sucediendo. Entonces Pablo comenzó a corregir estas cosas. Él empieza a mostrar capítulo 3, capítulo 4, el verdadero ministerio, ¿no?, cristiano dentro de la iglesia. Y terminando el capítulo 4 muestra su autoridad, ¿no? Aún como un padre, dice, yo fui quien los engendró en el evangelio, ¿no? Está diciendo, pueden tener muchos sayos, muchos tutores, ¿no?, pero un padre, pues solamente yo. Entonces con esa autoridad él empieza a preparar el terreno para empezar a tratar esas situaciones que estaban ocurriendo, ¿no? Recuerdas que fue informado por varias personas de la iglesia que estaban pasando esas cosas. Lo primero que vimos en el capítulo 5 fue que había una persona que estaba viviendo en fornicación, ¿no?, inmoralidad sexual, y dice aún inmoralidad que no se menciona entre los incrédulos, que pues era un incesto realmente, ¿no? Era una persona, un creyente que estaba teniendo relaciones con su madrastra, ¿no?, y era fuerte y sigue siendo fuerte, y Pablo dice eso no tiene que estar en la iglesia, ¿no? Y empezamos a ver cómo debe de ser tratados estos asuntos dentro de la iglesia, al grado de, como lo hizo Pablo, llegar a la disciplina, porque ni él se daba cuenta de su pecado, o se daba cuenta, no le importaba, y ni la iglesia le estaba importando. La iglesia se jactaba diciendo que pues era una iglesia que podía tolerar, soportar el pecado porque amaba al pecador, pero realmente es cierto, Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. No tenemos que tolerar el pecado. Pero bueno, eso ya lo estudiamos, lo vimos claramente. Y al final del capítulo, al terminar el capítulo 5, Pablo termina hablando de juicio. Y es interesante porque comienza este capítulo con ese mismo pensamiento, pero enfrentando otro problema diferente. Pablo expone un problema más que había dentro de esta iglesia por causa de la carnalidad, si tú recuerdas. Eso fue lo que vio Pablo en el capítulo 3. Ustedes son carnales, son niños en Cristo. Este es el problema. Y así como habían descuidado el asunto del hombre inmoral en el capítulo 5, ellos estaban descuidando otro asunto dentro de la iglesia, que era conflictos personales entre creyentes. Había situaciones que estaban sucediendo dentro de la iglesia y que no se estaban atendiendo, y eran problemas entre ellos. Y pues Pablo va a tener que arreglar esto. Así que vamos ahí, capítulo 6, vamos a ver la primera parte del capítulo. Voy a leerla y al terminar oramos para poner el tiempo en manos del Señor. Dice el verso 1 de capítulo 6: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y eso ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Señor, queremos darte gracias, pedirte, Señor, esta tarde ya, Señor, que seas tú hablando nuestras vidas, Señor. Queremos ser creyentes cristianos, queremos ser una iglesia sana, Señor, una iglesia que pueda adorarte libremente, Señor, que no haya ningún obstáculo para poder adorarte y alabarte, Señor. Y sabemos que uno de los mayores obstáculos que puede haber para eso somos nosotros mismos, Señor. Y por eso te pedimos que tú nos laves, Señor, nos limpies con tu palabra, que nos permitas entender las cosas que están escritas aquí, Señor. Y sobre todo, poder vivirlas, experimentarlas, Señor, creerlas y mostrar que somos tus hijos, Señor. Sé que quieres hablarnos y es lo que te pedimos. Quita cualquier cosa que pueda distraernos este día, Señor. Cualquier pensamiento que esté ahí vagando en la mente, quítalo y ayúdanos a estar concentrados en lo que tú nos estás hablando, Señor, por favor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Es muy claro lo que Pablo está hablando aquí, ¿no? En el capítulo 6. Pablo realmente está denunciando, ¿no?, que uno de ellos, uno de los creyentes de esta iglesia, está recurriendo a tribunales seculares para tratar de arreglar situaciones que hay entre ellos, sus diferencias. Y estaba mal esto, ¿no? Pablo va a empezar a explicar por qué esto no era correcto y por qué estaba mal. Fíjate lo que dice en el verso 1. Es interesante cómo empieza con puras preguntas el apóstol Pablo, ¿no? Era una forma muy común de Pablo de poder dirigir, ¿no?, su pensamiento a las personas y sobre todo ponerlas a reflexionar en lo que estaba diciendo, ¿no?, haciéndoles preguntas. Pero lo primero que dice esto: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos? Y quiero detenerme en la primera palabra que usa. Dice: ¿osa alguno? Esto de osa no es un animal femenino. Significa atreverse, ¿no? Está diciendo, habla de una osadía, ¿no? Para Pablo estará un atrevimiento, una osadía. O sea, Pablo dice: no puede ser, ¿no?, que ustedes, los creyentes, estén haciendo esto, ¿no? Es un atrevimiento. Y me llama la atención la reacción de Pablo ante este problema. Él realmente está sorprendido por esta situación en particular. Ni siquiera mostró tal sorpresa por el pecado cometido por el hombre en el capítulo 5 del caso de inmoralidad. Pero aquí se sorprende y dice: ¿osa alguno hacer esto? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Lo que dice: alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su hermano, ir a juicio delante de los injustos. O sea, llevar sus problemas para que sean juzgados por personas que no han sido justificadas. Eso es lo que está diciendo. Al parecer, un creyente de Corinto había sido tratado injustamente por otro creyente y fue directamente a tratar su asunto delante de los injustos. Esta situación tenía muy molesto al apóstol Pablo, porque no solo dividía a la iglesia, sino también obstaculizaba la obra entre los no creyentes de Corinto. O sea, eso es lo que estaba mostrando. Ellos están viendo la iglesia de esta manera. Vimos en el capítulo 5, ¿no?, el propósito de la disciplina que estaba tratando Pablo dentro de la iglesia. Y uno era la salvación de este hombre que estaba en pecado, que realmente su espíritu sea salvo. Número 2, que la iglesia no se contaminara con ese pecado al decir: bueno, si él lo hace, yo puedo hacerlo. Y número 3, el testimonio de la iglesia. O sea, el capítulo 5, verso 1, vimos que esta iglesia ya se reconocía por fornicación. Así la veían. Se oye que entre ustedes hay fornicación. O sea, ya la iglesia se veía: mira, esa es una iglesia fornicaria. Y no solo eso, ahora es una iglesia, ¿no?, que tiene pleitos, ¿no? Es lo que está diciendo Pablo. Por eso él se da cuenta de eso y está molesto por eso. Y dice: ¿osa alguno de ustedes ir a juicio delante de los injustos? ¿A qué se refiere? Pablo usa el término injusto en un sentido espiritual, no en un sentido moral. Injusto está hablando del sentido de no justificado delante de Dios, una persona que no ha sido salva, es lo que está hablando. Y es importante entender esto: una persona que no ha recibido la salvación, que no ha creído en Jesús, que sigue en su pecado. Entonces, cuando lo ves así, dices: claro, ¿por qué van a ser juzgados por personas tan peores que ellos? ¿No? Por lo menos debería ser así. No era que los jueces de Corinto fueran necesariamente malos jueces, simplemente ellos no eran cristianos. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. A Pablo le llamó la atención que buscaran la justicia de aquellos que no habían sido justificados por Dios, y sobre todo de que no conocían la justicia de Dios. Es muy lógico, ¿no te suena? Para nosotros, los cristianos, nuestra única fuente de justicia es Dios. Entonces, ¿por qué buscar la justicia en alguien que ni siquiera conoce a Dios? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esto es irónico. Realmente por eso Pablo está sorprendido. Ustedes van con los injustos, los que no han conocido la salvación, el perdón de Dios, la justificación de Dios, y no delante de los santos, los que han conocido la salvación, aquellos que han sido santificados, apartados para Dios. Ahí es donde tenían que ir. Los cristianos deberíamos de ser totalmente capaces de juzgar nuestros propios asuntos. Y no es correcto que vayamos a tribunales seculares para tratar de arreglar nuestros problemas. Y quiero hacer énfasis en esto, y durante todo el capítulo lo vemos, que es un problema entre creyentes, dentro de la iglesia. No es un problema de un creyente y un no creyente. Esto es un problema entre creyentes, por eso tiene que ser tratado dentro de la iglesia. A continuación, Pablo da algunas razones de por qué nosotros debemos de ser capaces de juzgar nuestros propios asuntos y por qué es un error buscar el juicio en un tribunal secular. Dice en el verso 2, dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Entonces aquí está dando dos razones muy claras de por qué es incorrecto esto, por qué es incorrecto llevar a un juicio secular los problemas entre creyentes. Y comienza diciendo esto el verso 2, ¿no sabéis? Dos preguntas, pero comienza diciendo esto, ¿no saben esto? Esta pregunta, este no saben, lo usa 6 veces en este capítulo, nada más. Verso 2, verso 3, verso 9, verso 15, verso 16, verso 19. ¿Sí lo ves? 6 veces. Y es un énfasis que está haciendo Pablo. Y es importante que lo entendamos. En la carta lo usa más veces. Capítulo 3, verso 16 lo usó. Capítulo 5, verso 6 lo dice. Capítulo 9, verso 3 y verso 24 lo dice. No saben estas cosas, no saben estas cosas. Están ignorando estas cosas. Y con esta frase tan común en esta carta, Pablo señala ciertas verdades que habrían evitado el problema desde un principio. Es lo que le está diciendo. No saben esto. Esas cosas ya se las enseña. Obviamente son cosas que para Pablo ya estaban sentadas. Él ya se las había enseñado. Entonces lo está llevando a reflexionar. No saben esto. Yo se los enseñé. Esta frase debería de haber impactado a esta iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque si tú recuerdas, ellos se jactaban de su conocimiento y sabiduría. Y Pablo está diciendo, ustedes no saben nada, realmente. No se están dando cuenta de lo que está sucediendo. Hemos visto anteriormente, y lo planteé como una analogía, como una ilustración, que podríamos decir que había una enfermedad en esta iglesia, una enfermedad que se manifestaba por diferentes síntomas, como vimos las divisiones, abusos dentro de la iglesia, abusos de la cena del Señor, como vimos fornicación, cosas que estaban manifestando. La enfermedad era la carnalidad, si recuerdas. Capítulo 3 lo dijo claramente Pablo. Pero, ¿qué fue lo que provocó esta carnalidad? O sea, cuando hay una enfermedad es porque hay una bacteria, un virus, ¿no?, que está haciendo daño. ¿Qué fue lo que hizo que comenzara esta enfermedad? Pues aquí lo estamos viendo, la ignorancia. Ellos estaban ignorando todo lo que estaba escrito, todo lo que Pablo les había enseñado, las instrucciones que les había dado, las estaban dejando a un lado. Ahora, no fue una ignorancia por no tener el conocimiento. Lo tenían, Pablo les había enseñado estas cosas. Su ignorancia, digámoslo así, era voluntaria. Ellos decidieron dejar a un lado lo que estaba escrito y lo que se les había enseñado. Por eso estaban envanecidos, hinchados. Es lo que dice Pablo. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Así es fácil caer en esto. Eso es lo que estaba pasando realmente con ese hombre. Se olvidó aún de su pecado, y para él fue muy fácil, pues, defraudar a su hermano. Para otro fue muy fácil, pues, tener relaciones sexuales con su madrastra, porque ignoraron esas cosas voluntariamente. Y seguramente no empezó así. Tal vez empezó con algo muy pequeño como, hey, no digas esa mentira. ¿Me explico? Y tú dejas a un lado esa voz, la ignoras, y tu corazón se va endureciendo. Y cuando te das cuenta, ya estás haciendo estas cosas. Entonces, este era el problema realmente dentro de esta iglesia. Había ignorancia, y una ignorancia voluntaria. Y nosotros debemos de tener cuidado con esto, porque estamos en una iglesia donde nos alimentamos bien, ¿no? O sea, nos dan de comer y nos dan de comer bien. O sea, estudiamos todo el consejo de Dios, ¿no? O sea, libro por libro, capítulo a capítulo, verso a verso. Y es muy claro lo que la palabra enseña. Y tenemos que tener cuidado. porque si no estamos alimentando, pero si no estamos ejercitándonos en la palabra, podemos estar y acabar como ellos, hinchados. ¿Qué estamos haciendo con todo el alimento que recibimos? Si no quemamos todas esas calorías, vamos a engordar y vamos a terminar hinchados como esta iglesia. Sí, sé mucho de la Biblia, pero no enseñas nada de la Biblia. Tu vida no muestra eso. Cuidado. Así estaba esta iglesia y así estaban los fariseos. Conocían mucho, sabían mucho, pero no eran sabios delante de Dios. Recuerda que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor al Señor. Ellos no estaban mostrando temor a Dios. No había sabiduría. Se jactaban de conocimiento, pero no había sabiduría. Si ellos cayeron en esto, tú y yo no estamos exentos de caer en eso. Más adelante Pablo les va a decir: el que piense que está firme, mire que no caiga. Tenemos que estar aplicando todo lo que Dios nos ha enseñado. Necesitamos, como te dice, quemar esas calorías ejercitándonos en el uso de la palabra. Es lo que dice Santiago 1, ¿recuerdas el pasaje de Santiago 1:22? Dice: pero sed hacedores de la palabra, hacedores de la palabra. Palabra clave, hacedor. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque al único que vas a engañar es a ti mismo. El día que llegues delante del Señor y te digo: oye, ¿por qué hiciste esas cosas? Tú vas a decir: ay, Señor, no sabía. Te decía: no sabías, te recuerdo. Te recuerdo cuando lo aprendiste y te lo dijeron. Eres un oidor olvidadizo y no has sido un hacedor de la palabra. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Dios nos ha enseñado muchas cosas, tenemos que practicarlas, tenemos que vivir de acuerdo a ellas. Es lo que necesita la iglesia. Una iglesia sana crece así, siendo hacedor de la palabra de Dios. Continuando en el versículo, entonces dice: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? La primera razón es esta. La primera razón de por qué un creyente o los creyentes nos deben de llevar sus asuntos delante de los incrédulos es por esto, por nuestro destino. Dice: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Sí sabías esto? A lo mejor no, o sea, lo pregunté hace rato y unos me decían así como que no, ah, pues ya lo estás sabiendo. Vamos a juzgar un día al mundo. Fíjate lo que dice Mateo 19:28. Solo anota esas citas, les puedes leer el contexto en tu casa. Mateo 19:28, Jesús les dijo esto a sus discípulos: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, eso ya es el último tiempo. Dice: cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis, ¿qué? Seguido. ¿De quién está hablando? De nosotros, los creyentes, los cristianos. Por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos a Jesús. Dice: vosotros que me habéis seguido, también os sentaré sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Vamos a juzgar al mundo. Pablo escribe en 2 Timoteo 2, verso 12. 2 Timoteo 2, 12 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Está hablando de Jesús. Y es lo mismo. Si sufrimos, si lo estamos siguiendo, Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso te va a llevar a una vida de aflicción, de prueba, de sufrimiento. Eso es la vida cristiana. Por eso dice Jesús: es el camino angosto, la puerta angosta, el camino estrecho. De eso está hablando. Y si tú has vivido eso, entonces vas a reinar con Él. Es lo que dice ahí. Esto es una verdad, es una enseñanza, es una doctrina. Cuando estemos con el Señor, aún en los 1000 años vamos a estar haciendo esto, juzgando junto con Él. Entonces ya lo sabes, ¿no? Por lo tanto, esa es la primera razón que da Pablo. Por eso dice la siguiente pregunta: ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Si ustedes un día van a juzgar al mundo, ¿no pueden juzgar cosas pequeñas? Si nosotros vamos a juzgar al mundo de esta manera, es obvio que tenemos la capacidad de juzgar cosas tan pequeñas. ¿A qué se refiere con eso de cosas muy pequeñas? A las cosas de esta vida, lo va a mencionar en el siguiente versículo. Y me encanta cómo Pablo llama a los asuntos terrenales pequeñeces, así los ve él. O sea, lo que están viendo aquí son pequeñeces. O sea, el gran problema que tenían, Jesús ya lo resolvió, murió en la cruz por sus pecados. Lo demás son pequeñeces. Es interesante el contraste que la Biblia nos da entre las cosas terrenales y las celestiales. Este pensamiento es el que tenemos que adoptar nosotros como creyentes. Pablo dice en Romanos 8:18, si recuerdas, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, estas cosas de la vida, estas pequeñeces que menciona 1 Corintios, dice, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Lo puedes ver desde cualquier tipo, cualquier ángulo. Son pequeñeces. ¿Y por qué haces tanto alboroto al grado de manchar la iglesia de Cristo? Porque eso es lo que están haciendo. Más adelante lo va a decir. Verso 3, otra pregunta: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Hasta ese punto, no solamente al mundo, a los ángeles. Sí, la Biblia enseña eso. Pasajes como Isaías 24:21 dice claramente que Dios va a castigar a los ángeles, por lo tanto va a haber un juicio para los ángeles. Dice Isaías 24:21, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos, refiriéndoselo a los ángeles en lo alto, dice el texto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Es el juicio aún sobre los ángeles. Obviamente es una referencia de los ángeles que pecaron contra Dios. Los ángeles que pecaron contra Dios. No vamos a juzgar a los ángeles que son buena onda, ¿no? Vamos a juzgar a aquellos que pecaron contra Dios. Textos para apoyar esto, por ejemplo, 2 Pedro 2:4, anótalos en tu Biblia, anótalo ahí por favor. 2 Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y ahí vamos a estar tú y yo juzgando eso. Bueno, si has creído en Jesús. Judas, capítulo 1, bueno, solo tiene un capítulo, verso 6, Judas 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. De eso está hablando. De ahí vamos a estar. Ahí van a estar los corintios, es lo que está diciendo. Ustedes van a estar juzgando aún a los ángeles que pecaron. Y no pueden juzgar estas cosas. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Dice. Como te decía, las cosas de esta vida que menciona aquí son las cosas pequeñas, muy pequeñas en el versículo anterior. O sea, no se compara este juicio a lo que está viviendo el día de hoy. Dice el verso 4. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, dice, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. O sea, menciona dos cosas. Dice, ok, si pues tienen juicios sobre cosas de esta vida, ¿no? O sea, al parecer para Pablo ya era de llamar la atención esto, que ellos tuvieran disputas sobre cosas de esta vida. O sea, para empezar no tenían que haber estas disputas. Pero ok, si las tienen, ¿hacen esto? ¿Ponen para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Lo que más le asombra aquí era que confiaran más en el criterio de los que no son nada en la iglesia. Eso significa de menor estima, o sea, no son parte de la iglesia. Eso es lo que está diciendo, no son creyentes, y se apoyan más en ese criterio que en la misma iglesia. Entonces, como vemos, la primera razón es por causa de nuestro destino. Cuando reinemos con Cristo, nosotros vamos a juzgar al mundo e incluso los ángeles. Y eso sería lógico. ¿Y no puedes juzgar cosas tan pequeñas, pequeñeces de este mundo? Claro que sí podemos. Pero ahorita vamos a ver por qué no lo están haciendo. La segunda razón lo vamos a ver a continuación. Verso 5. Dice: para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. La segunda razón es que el creyente tiene la capacidad de juzgar correctamente los asuntos terrenales. Es lo que está diciendo. Y fíjate cómo comienza diciendo: para avergonzaros lo digo. O sea, esto lo digo para su vergüenza, para que se avergüencen. Anteriormente, Pablo le dijo que no les escribía para avergonzarlos, sino para amonestarlos. ¿Recuerdas capítulo 4, verso 14, lo que dice? No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Pero era porque Pablo estaba poniendo como ejemplo, si recuerdas. Como un ejemplo. Dice, esto lo digo no para hacerles sentir vergüenza, que debían estar avergonzados, pero más bien yo quiero amonestarles. Y por eso estoy hablando de mi apostolado, para que yo pueda empezar a, con autoridad, hablarles de lo que tienen que hacer. Pero aquí sí dice, y esto sí lo digo para que se avergüencen. Debe darles vergüenza por esto. Dice, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Otra pregunta, un poco más larga. Pero fíjate lo que está diciendo, o sea, no hay entre vosotros sabio ni aun uno. Ellos, si tú recuerdas cómo estaba esta iglesia, se jactaban, ¿recuerdas? Orgullosos. Ellos estaban orgullosos y se jactaban de su sabiduría. Lo vimos capítulo 1, capítulo 2. Sin embargo, sus acciones demostraban que no había ni un hombre sabio entre ellos. Es lo que Pablo está diciendo. Pues no que tan sabios, no que hasta se ponen a juzgar a sus dirigentes, si yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Pero no pueden juzgar cosas de este tipo. ¿Dónde está el sabio entre ustedes? O sea, Pablo sigue golpeando el orgullo de ellos y mostrándoles su condición. Son ignorantes, no conocen a Dios. No hay sabiduría en ustedes. No hay nadie que pueda juzgar entre sus hermanos, está diciendo ahí. Debería de haber un creyente que pudiera juzgar el asunto correctamente. Porque ellos, ya lo enseñó Pablo, tenían la mente de Cristo. ¿Recuerdas el capítulo 2? Acompáñame ahí, unos capítulos anteriores. Ahí capítulo 2, por favor. Verso 14. Pablo les dijo, les enseñó esto: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural? Al que vimos, el injusto, ¿no? El de menor estima en la iglesia, el incrédulo. Está hablando de ellos, con los que estaban yendo a que fueran juzgados. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿por qué van a ser juzgados por ellos? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, ¿para qué van a ser juzgados por ellos? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Esa es la clave. Claro que podemos juzgar estas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Tenemos una nueva naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Entonces Pablo está abogando a eso. Ustedes debían de ser capaces de poder discernir estas cosas. Dios nos ha dado la facultad para poder juzgar correctamente, a la luz de la palabra de Dios, todos los asuntos terrenales. Todos los asuntos terrenales. Y ahorita los vamos a ver. Pablo no está diciendo que los cristianos debemos de tener nuestro propio sistema judicial, ¿no?, para manejar asuntos penales. No está hablando de eso. El mismo Pablo escribió en Romanos, lo vimos, Romanos 13, que lo apropiado es que el gobierno o el Estado se encargue de esos asuntos y que el creyente tiene que estar sujeto, ¿no?, a sus autoridades. Lo que Pablo está diciendo aquí es que los cristianos tienen la capacidad de manejar los asuntos civiles entre ellos, no asuntos penales. De repente llegan personas que me dicen que ya está en una situación muy crítica. Entonces yo sí les digo, tienes que acudir ya a una autoridad. De repente alguna persona que está siendo abusada, ¿no?, no solo verbalmente, sino ya hay maltrato físico. Yo inmediatamente le digo, ve con una autoridad. O sea, ve, o sea, apóyate de esa manera. Y si es entre creyentes, pues qué triste. Y qué triste porque esto no tenía que haber llegado aquí. Obviamente, cuando un asunto llega a ese grado es porque no se trató desde un principio, que era lo que estaba sucediendo aquí en la iglesia. Esta persona no encontró apoyo en la iglesia, inmediatamente pues se fue con los injustos, y es lo que Pablo le está recriminando: ¿por qué hiciste esto? ¿No? Entonces tenemos que ser sabios en estas cosas. Tristemente es común que sucedan cosas entre nosotros, ¿no?, pero nosotros tenemos la capacidad de resolverlas. No necesitamos llegar a ese punto, ¿me explico? Dios nos ha dado su mente, tenemos su palabra. Como dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, en la cual debemos de estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Así, necesitamos la luz de Cristo, no la sabiduría de este mundo. Necesitamos la sabiduría de Dios. Ellos no lo estaban haciendo. Por eso le está diciendo estas cosas. Les dice entonces eso: no hay ninguno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, te das cuenta, era un asunto entre hermanos, entre creyentes. Importante esto. Pablo no estaba en contra de una acción legal, como te decía. Aún él mismo, en Hechos 25, cuando estuvimos en Hechos lo vimos, él apeló a tribunales romanos por su derecho como ciudadano romano. O sea, él estaba bajo la autoridad. Lo que para Pablo estaba mal era que un hermano tuviera pleito con otro hermano. Y esto, como dice el texto, delante de los incrédulos. Qué mal testimonio, ¿te das cuenta? Eso es lo que está hablando. Y qué triste que la iglesia sigue haciendo esas cosas. Y la gente allá afuera sigue viendo lo mismo que ve aquí con los corintios. Una iglesia fornicaria, una iglesia que no puede resolver sus propios asuntos, que se defraudan, que se engañan. Qué triste es eso, ¿no? No debía de ser así. Cuando sucede eso es porque están ignorando lo que está escrito. No saben esas cosas, ¿recuerdas? No están buscando el consejo de Dios. Y como te decía, antes de llegar a ese tema, a ese punto, tienes que buscar el consejo de Dios. ¿Qué tengo que hacer al respecto? Y yo estoy para servirles. O sea, yo te voy a ayudar a buscar ese consejo. Es lo que llamamos consejería. Oye, ¿necesitas una consejería? Podemos vernos, tal vez no nos dé tiempo de tratar eso aquí en la iglesia, pero en otro momento podemos tomar un café y hablar de eso y ver qué es lo que Dios dice al respecto. Eso es lo que me corresponde hacer. Pero no es inmediatamente irte con los incrédulos. Lo voy a demandar y ahora sí. O sea, estás haciendo un lado a Dios. Totalmente. No tenemos que llegar a eso. Los cristianos necesitamos arreglar nuestras diferencias como hermanos y no como adversarios. Así es como el mundo tiene que vernos, como hermanos, no como adversarios. Por eso dice, ¿y esto ante los incrédulos? Pregunta Pablo, y último, el verso 6. Y eso de los incrédulos es muy claro a quién se refiere Pablo, a los injustos, los que son de menor estima en la iglesia, los incrédulos, los que no han creído. Injustos porque dice, ellos no han recibido la justicia de Dios, pero ustedes quieren buscar justicia en ellos, es ilógico. Menor estima, no pertenecen a la iglesia, ¿por qué llevan sus asuntos delante de ellos? Incrédulos, no han creído en Jesús, no han creído en el perdón de pecados, lo cual ustedes ya creyeron. Por eso Pablo dice en el verso 7, después de que habla hacia la iglesia, empieza a hablar hacia los que están involucrados en esto, dice el verso 7, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Pablo lo primero que dice en el verso 7, dice, esto ya es una falta. O sea, de por sí esto ya es una falta. Así que por cierto, es ya una falta en vosotros que hagan esto. Pablo quiere dejar claro que esto ya era una falta. La palabra falta es muy interesante. Significa pérdida o derrota. Pablo dice, así que por cierto, esto que está sucediendo ya es una derrota, una pérdida para ustedes, para ti específicamente, ¿no? Porque empieza a hablarle al agraviado. Es interesante porque lo primero que haríamos nosotros sería hablar con el que hizo el daño, ¿no? Pero Pablo se va sobre el que recibió el daño. ¿Por qué? Porque ya estaba haciendo otro daño a él. ¿Qué es lo que va a decir? Ya había una derrota, como te decía, una falta en la iglesia. Que tengáis pleitos entre vosotros mismos. No debe de existir ninguna razón para que un cristiano demande a otro cristiano, como te decía. No debe de existir ninguna razón. Esos asuntos tienen que tratarse primero aquí, entre cristianos. Es importante que como cristianos resolvamos nuestros conflictos con otros cristianos, como vimos anteriormente, con los principios de Dios. ¿Recuerdas Mateo 18, verso 15 al 17? ¿No? Si alguien tiene algo contra ti, ve, habla tú solo con él. Si no te escucha, trae testigos, dos, tres testigos, y habla con él. Si no te oyere, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, entonces tenlo por publicano, ¿no? ¿Sí te acuerdas de eso? Esos son los pasos. Esta persona no había seguido esos pasos, fue directamente a demandarlo allá afuera. Y es lo que está diciendo. Por eso te digo, no tenemos que llegar a esto. ¿Qué testimonio estás dejando a los de afuera? ¿Te das cuenta cómo si hay una falta, si hay una pérdida en todo esto? Algo que me gusta de Pablo es que él no se interesa en los detalles del problema. Él no dice, a ver, ¿qué fue lo que sucedió? O sea, ¿en qué le engañaste? ¿Qué le robaste? No sabemos. Nada más dice que fue defraudado, que hay un agravio, y es lo único que dice. ¿Por qué? Porque él solamente se enfoca en los principios. Y eso es lo que necesitamos enfocarnos nosotros. ¿Qué es lo que Dios dice? Porque muchas veces estamos buscando más el chisme, ¿no? No, pues dame detalles para saber qué pasó, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice Dios? Él se enfoca en eso. Un juicio en los tribunales de justicia es una pelea que puede tener daños irreparables a una persona. Lo he podido ver. Si tú lo has experimentado, lo sabes. Daños económicos, daños psicológicos, daños espirituales, morales, etcétera. Una pérdida moral es peor que cualquier ganancia material. Y tú puedes verlo de esta manera. O sea, lo ideal hubiera sido que la iglesia resolviera esta controversia. Pero como la iglesia no lo estaba haciendo, entonces Pablo se dirige directamente al agraviado, como te decía. Y le dice esto: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no soportas, no? Más bien el agravio. Es muy interesante lo que Pablo dice aquí, esa pregunta. Es muy difícil traducirla. Para empezar, en el texto original nunca se menciona la palabra sufrir o soportar. La palabra que se traduce por sufrir significa más bien o mucho mejor. Es lo que está diciendo. Esto es mejor, ¿no? No estoy diciendo que sufra, sino mejor es esto. Y esto es un contraste con la falta, la pérdida, la derrota que está pasando la iglesia. Esto es una falta, ¿recuerdas? Dice Pablo, es mejor esto. Quédate con el agravio. Es mucho mejor que seas dañado, que es lo que significa agravio, que seas dañado por injusticia y despojado, ¿no? Que es lo que significa defraudado, engañado, despojado. Es mucho mejor que seas dañado y despojado a que haya pleitos entre ustedes. Eso es lo que Pablo está diciendo. Solo por ir a la corte, a un tribunal humano, contra un hermano, ya perdiste. Es lo que está diciendo Pablo. Ya hay una falta, ya hay una pérdida por haber hecho eso. Este hombre buscaba justicia, pero no estaba reconociendo la justicia que había recibido por gracia. Buscaba ganar y en realidad estaba perdiendo todo. Y esto es lo que tenemos que hacer. Pablo estaba exhortando a este hombre a hacer algo muy difícil: renunciar a sus derechos, renunciar a lo que merecía por el bien de la iglesia, por el bien del reino de Dios. Pero esa es una enseñanza directa de Jesús. Acompáñame a Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, él enseñaba esto. Y es exactamente lo que Pablo le estaba pidiendo a este hombre. O sea, no le estaba pidiendo algo que estuviera fuera del mensaje de Jesús, del Evangelio. Fíjate lo que dice Mateo 5, verso 38. Jesús dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Soporta el agravio. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? ¿Por qué pide esto Jesús? Verso 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Dios quiere. Y ellos nos estaban mostrando esto. Ellos nos estaban mostrando que eran hijos de Dios. Nos estaban mostrando la justicia que habían recibido. Dice que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, no estás teniendo el mismo sentir de Dios, de Cristo. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese era el fin. Y por eso Pablo le puede decir a este hombre: hey, soporta el agravio. Pablo está pidiendo a este hombre que confíe en Dios, no en los jueces seculares, ni en demandas judiciales, ni en tribunales. Confía en Dios, soporta esto. Dios nunca te va a llamar a hacer algo sin que te haya dado la capacidad para hacerlo. Dios ya había derramado su amor a esos creyentes, pero el problema era que se habían olvidado de ejercer ese amor. Y precisamente la cura que necesitaba esta iglesia era esto, el amor. Una y otra vez Pablo lo dice en esta carta, capítulo 8, verso 1, comienza diciendo eso. Capítulo 13, tú sabes que es el capítulo del amor, porque ellos necesitaban esto. Esta era la cura. Así como Pablo identificaba el problema de esta iglesia por medio de los síntomas que presentaban, él también identifica lo que iba a atacar realmente ese mal: el amor de Dios. El amor de Dios. Dices, no era obedecer, es lo mismo. El que tiene mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14, 21. Es lo mismo. Amas a Dios, vas a obedecer. Pedro también entendía esto. Primera de Pedro 4, 8. Él escribía esto. Y ante todo, tened entre vosotros, creyentes, hermanos, ferviente amor, dice. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. Eso es lo que está sucediendo. Este hombre no está dando cuenta y no está tomando en cuenta la justicia que él había recibido en Cristo, el amor que Dios le había mostrado. Este asunto tenía que arreglarse en un solo lugar, y no era fuera, en los tribunales, era en la cruz. Ahí es donde se arregla cualquier situación entre creyentes. ¿Por qué? Porque cuando tú realmente tal vez has sido engañado, defraudado, pero cuando tú estás demandando justicia por esto, estás reconociendo que Jesús, o estás diciendo que Jesús no murió por ese pecado, que su sacrificio no fue suficiente por ese pecado, ¿te das cuenta? Entonces no fue suficiente por tus pecados, sigues muertos en delitos y pecados, estás rechazando la justicia de Dios. Y eso es entre hermanos. O sea, no hay lugar para que un creyente se ponga a demandar sus derechos o decir: es que yo merezco esto, yo no merezco que me traten de esta manera. Tú mereces el infierno, eso es lo que mereces, no hay otra cosa que mereces. Que te traten así, dale gracias a Dios, porque el infierno está peor. ¿Tú te das cuenta? O sea, no puedes llegar a eso. Esta persona te tiene que ver: ¿sabes qué? Te amo como Dios me ha amado, y reconozco que Jesús ya pagó por eso, porque Él pagó por todos mis pecados, por los que hice, ¿no?, pasados, presentes y aún futuros. Eso es lo que Jesús hizo. Estos asuntos tienen que arreglarse en un solo lugar, en la cruz de Cristo. No hay otro lugar. Déjame citarte algo que dijo Juan Calvino al respecto. Dice: por tanto, si un cristiano quiere defender sus derechos ante los tribunales sin ir en contra de Dios, dice él, deberá de tomar mucho cuidado de no ir a la corte con un deseo de venganza, malos pensamientos, ira o con cualquier cosa ponzoñosa. En todo, el amor debe ser su guía. Si eres sincero, ni vas a llegar a la corte. ¿Me explico? Así es como se arreglan estos asuntos, en la cruz de Cristo. Vamos a continuar, verso 8. Dice: pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos, usted está hablando al que fue primeramente agraviado y defraudado, dice, pero tú al ir con los incrédulos estás cometiendo esto, agravio, y lo estás defraudando. Y esto a los hermanos. O sea, es preferible ser agraviado y defraudado en lo material que causar el agravio espiritual que producen las demandas civiles, como vimos hace un rato. O sea, sabes que al hacer esto le va a hacer un daño a tu hermano. Dices, pues eso es lo que quiero. No has entendido nada. No puedes actuar de esa manera. Es mucho mejor que aguantes y que muestres a Cristo. Esto fue lo que Jesús hizo. Dice la palabra que Él enmudeció, que fue llevado como una oveja al matadero, y Él enmudeció, cayó. Y así fue. Cuando fue arrestado, Él nunca dijo: oigan, ¿qué hacen? Yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué hizo? Él se cayó. Lo cuestionaron y Él cayó. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento ya estaba llevando nuestro pecado, nuestra culpa. Y Él sabía que no podía decir nada, era culpable. Así tenemos que llevar nosotros y decir: ¿sabes qué? Yo soy culpable también. Yo no tengo por qué estar pidiendo esto y exigiendo algo. Eso es lo correcto. ¿Y sabes qué? Tu corazón va a estar limpio delante de Dios. Esa carga, ese coraje se va a ir cuando realmente aprendas a perdonar de esa manera y puedas amar a tu hermano. Y recuerda lo que decía Pedro: ese amor cubrirá multitud de pecados. Eso es lo correcto dentro de creyentes, dentro de la iglesia, entre creyentes. Verso 9. Vamos a ver la última parte. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que acechan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí Pablo va a empezar a hablar con aquel que hizo el agravio, el primero que defraudó, ¿no? Y si piensas que le fue mal al agraviado, mira lo que Pablo le dice al que cometió el agravio. Dice otra pregunta: ¿no sabéis, nuevamente, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es algo que ya sabían. Muy interesante, porque Pablo dice: no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. La palabra griega que se traduce por injustos es ádicos, es la palabra griega, y es similar a la que usó en agravio, en el verso 7, realmente es lo que significa, la cual es adiqueo, o sea, es lo que hace el ádico, el injusto. Por eso te decía que no hay como una traducción, pero es lo que estaba diciendo. Y esto nos muestra que ahora Pablo está tratando con el que cometió el agravio o la injusticia. Por eso le está diciendo: ¿no sabes que los injustos, o sea, los que hacen lo que tú acabas de hacer con tu hermano, no heredarán el reino de Dios? Lo único que ganas, le está diciendo, con defraudar a tu hermano es eternidad con los injustos, con los incrédulos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Podemos decir: entonces Pablo está cuestionando la salvación de este hombre. Entonces, ¿la salvación se pierde? No, de ninguna manera. Nosotros no creemos en eso. Lo hemos visto claramente a través de la palabra que no. Dios quiere que estemos seguros de nuestra salvación. Y es lo que Pablo está haciendo precisamente. Él está mostrando, hey, porque dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. Y él está mostrando, este no es el fruto del Espíritu. Y sí creo que si un cristiano engaña o defrauda a sus hermanos sin la más mínima reprensión de su conciencia, creo que sí es correcto y justo que cuestionemos si realmente es creyente, si realmente es salvo. Pero más que eso, más que cuestionarlo nosotros, Él es quien debe de cuestionarse. Y si estás en esa situación, tienes que cuestionarte esto. ¿Realmente he creído en Jesús? ¿O sea, realmente he hecho un daño y ni mi conciencia ni me reprende? ¿No me importa? Entonces realmente cuestiónate si has creído en Jesús, que no estás mostrando a Jesús. Es lo que dice Pablo. Dice: no erréis, o sea, no te engañes, es la palabra. No te engañes. Ten cuidado, esto es un engaño. Familia, esto es un engaño. Cuando una persona sigue practicando pecados de vieja naturaleza, probablemente está engañando y ni siquiera ha creído en Jesús. Y tienes que cuestionarte esto. No erréis, dice el apóstol, ni los fornicarios, ni los idólatras, y hace toda una lista. No de pecados. Hace una lista de pecadores. ¿Te das cuenta? Es interesante que Pablo no está hablando de pecados, él está hablando de pecadores. No de los hechos, sino de la condición de las personas que practican estos hechos. La condición de este hombre estaba al mismo nivel que la de un fornicario, idólatra, adúltero, afeminado, homosexual, ladrón, avaro, borracho, maldiciente o estafador, probablemente hablando de él. Y dice, ellos no heredarán el reino de Dios. Eso es lo que está diciendo. Estás en ese nivel. Se reacciona. ¿Con quién estás? ¿Con la iglesia o estás aquí? No heredarán el reino de Dios. ¿Sabes? No heredarán el reino de Dios porque no tienen ningún parentesco con el heredero que es Cristo. Así está diciendo. Te pareces más a aquellos que no van a heredar al heredero. Y Pablo quería que este hombre se diera cuenta de qué tan malo era lo que estaba haciendo. Que reflexionara. Pablo no lo está tratando como uno creyente, te das cuenta. Pero sí lo está llevando a cuestionarse, reflexionar acerca de su salvación. Si ha creído realmente en Jesús. Por eso se dice en el verso 11. Y esto erais algunos. Estas cosas eran algunos de ustedes. Pero Pablo dice, eso éramos, pasado, ya no lo somos. Ahí la clave. Ya no vivimos como antes vivíamos. Te citaba hace rato 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ya esta vida ya pasó. Y tenemos que cuestionarnos. Esto éramos, ya no lo somos. Por eso estas prácticas, las que mencionó, nunca deben de marcar la vida de un creyente. Y si lo hacen, esa persona debe de arrepentirse y apartarse por completo de ellas. Eso es un creyente. Y mencionó varias cosas, ya no las mencioné todas, pero hablas de homosexualidad, borracheras. ¿Te das cuenta de eso? Dice afeminados, y obviamente afeminados, hace rato le explicaba, afeminados habla de personas delicadas, pero no está hablando solamente de que se comporten así, sino realmente son personas pues homosexuales, está hablando de eso. Que muchos dicen, no, ese no es homosexualismo. Bueno, si no, eso no es homosexualismo, pues ¿qué es lo que sigue? Homosexuales, habla de los que se echan con varones, literalmente. Y lo que está diciendo es que uno es la mujer, el afeminado, y el otro es el varón, pero los dos están cometiendo el acto sexual entre hombres, y eso es pecado delante de Dios. Borracheras, como dice, avaricia. Eso éramos, eso no debe de identificar a la iglesia de Cristo. Lo que debe de representar a la iglesia de Cristo es santidad, no estas cosas, es lo que está diciendo Pablo. Y eso es lo que la gente está viendo en esta iglesia. Esto eran algunos, pero ya no son estas cosas. Ahora esto es muy interesante también lo que dice, esto era algunos. Porque también esto tiene que llevarnos a ver a las personas de otra forma. Cuando nosotros vemos a un homosexual, o a un ladrón, o a un idólatra, o cualquier pecador, no deberíamos de jactarnos y tratarlos despectivamente. No debemos de ser indiferentes sin mostrar amor, porque ellos aún están donde nosotros solíamos estar, ¿te das cuenta? Eso éramos. Y tienes que reconocer eso, así estabas antes de Cristo. ¿Te hubiera gustado que te trataran así, despectivamente? Y a lo mejor lo hicieron. Tú no lo hagas. Muéstrales a Cristo, muéstrales su amor. Obviamente sé sabio, lo vimos la semana pasada, ¿de qué manera? Pero a continuación dice Pablo, esto era algunos, más ya habéis sido lavados, pero palabra clave aquí es más. O sea, más. Es el problema, que muchos no se han dado cuenta de este más y siguen viviendo como antes. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. En esos tres términos vemos descrita la obra de Dios en el creyente. Ustedes ya son esto. Ya no son lo que eran antes. Ahora son esto. Y es por medio de lo que Dios hace que los que están en el versículo 9 y 10 ahora son los del versículo 11. Limpiados, santificados, justificados. Esos somos. Ya habéis sido lavados. ¿De qué habla? Es el lavamiento espiritual que ocurre en el creyente por medio del Espíritu Santo. Tito 3, verso 4, verso 5, nos dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice el texto, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, o sea, no fue porque nosotros hicimos algo bueno y Dios nos salvó, no, sino por su misericordia. Hemos hablado de eso anteriormente, lo que significa esa palabra misericordia. Son dos palabras griegas. Habla de miseria y cordia, que es cardio, que es corazón. Y habla de eso, sentir la miseria de otra persona. Eso es misericordia. Y por eso fuimos salvos, porque Dios tuvo misericordia, vio tu miseria, vio mi miseria. No vio nada bueno, vio nuestro pecado, nuestra condición miserable. Y por eso nos salvó, por gracia. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y dice a continuación, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Ese es el lavamiento. Por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Regeneración significa nuevo nacimiento. ¿Recuerdas a Nicodemo? Jesús con Nicodemo. De cierto os digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es nacer de nuevo. Y ahí somos lavados de nuestro pecado. Si tú ya naciste de nuevo, ya fuiste lavado de estas cosas. Por eso Pablo está diciendo, no erréis. Ni los injustos, ni los fornicarios van a heredar el reino de Dios, porque tienen que nacer de nuevo. Y si tú ya naciste de nuevo, entonces ya fuiste lavado de estas cosas, no tienes por qué seguirte ensuciando de ellas. Ya habéis sido santificados, continúa diciendo. Hemos hablado acerca de esto al principio del libro, en capítulo 1, acerca de la santificación. Es apartado para Dios, apartado del mundo. El Padre nos santifica en el Hijo por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Fuimos apartados de todas estas cosas que mencioné anteriormente a la santidad de Dios. Entonces ya no tenemos por qué regresar a eso, ya no somos eso. Y por último dice, ya habéis sido justificados. Esto sucedió por la obra de Jesús, la obra redentora de Jesús en la cruz. Por esa obra fuimos justificados delante del Padre. ¿Y sabes qué significa justificados? No solo es inocente, somos justos, como si nunca hubiéramos hecho algo malo. Esas cosas éramos, como dice el texto, pero por la obra de Cristo, para Dios nunca lo fuimos. ¿Puedes darte cuenta de eso? Es así de sencillo. Nunca hiciste nada para el Señor. Eso tiene que mover tu corazón. Tiene que zarandear tu corazón. Y tiene que llevar a mostrar el amor que Cristo nos mostró en la cruz. No hay situación para seguir exigiendo justicia. Si hemos sido limpiados, santificados, justificados, ya no. ¿Y todo esto fue por nosotros? No. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es por eso, es por su obra. Solamente por eso. Todo esto sucede cuando le entregamos nuestra vida al Señor. Por lo tanto, es ilógico que esto tenga que resolverse fuera de la iglesia. ¿Sí te quedó más claro? La próxima vez que tengas un problema con tu hermano, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo voy a demandar allá. Tienes que ir a hablar con él. Vemos los pasos. Ve a hablar con él. Muéstrale lo que está sucediendo. Si no, lleva otro testigo. Y si no, con la iglesia. Conocemos sus pasos, pero nunca llegar a esto. Como te decía, cualquier asunto, cualquier diferencia que haya entre creyentes, se arregla en un solo lugar, la cruz de Cristo. Llévalo ahí. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos otra cosa. Hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados. Eso tiene que identificarnos, no otra cosa. Creo que Dios ha sido muy claro con nosotros. Yo quiero invitarte, si el día de hoy Dios habló a tu corazón y hay algo que está ahí, que te está mostrando, sácalo, arrepiéntete. Si necesitas ir a hablar con alguien, con un hermano, ve y habla con él. Aunque no sea de esta iglesia, si fuera otra iglesia, trata de solucionar eso. Y soporta eso y dile, ¿sabes qué? Te perdono. Sé lo que Cristo hizo por ti, por mí. Y ya dejo a un lado eso. Y descansa. ¿Por qué? Porque esas cosas traen amargura también en nuestro corazón. Y Dios no quiere que vivamos así. Sé limpio de estas cosas. Dios ya te limpió, es lo que está diciendo. Necesitamos eso. Y si tú dices, pues yo la verdad no sé lo que estoy haciendo, he defraudado, he engañado y no siento nada, pues a lo mejor necesitas reconsiderar si has nacido de nuevo. Y no es para que te vayas de la iglesia, es para que te arrepientas el día de hoy. Confieses tu pecado y digas: Señor, soy un pecador. Sé que tú moriste por mí, que tú llevaste este pecado en la cruz por mí, y me arrepiento de mis pecados. Eso es lo que tenemos que hacer. Oramos por eso. Señor, queremos agradecerte, Padre. Muchas gracias, Dios, por tu palabra. En verdad es nuestra guía, Señor, la que alumbra nuestro camino, Señor. Perdónanos si en algún momento hemos buscado y seguido el consejo del mundo y no hemos hecho lo que necesitamos hacer, que es venir y buscarte a ti, Señor, buscar tu consejo primeramente, Señor. Queremos, Señor, depender de ti. Perdónanos, Señor, por estas cosas. El día de hoy, Señor, simplemente queremos bajar, Señor, nuestras armas, bajar la guardia y reconocer que tú moriste en la cruz por nosotros. Aún por el agravio que nos hayan hecho, tú lo pagaste, Señor, y es suficiente para nosotros, Dios. De esa manera sabemos que podemos soportarlo y va a ser mejor para todos nosotros, Señor. Perdónanos si en algún momento hemos ido fuera de la iglesia con gente que no te conoce y lo único que hemos hecho es darles un mal testimonio, Señor. Te pedimos perdón, Señor. No queremos cometer más imprudencia, Señor. Queremos ser sabios. No queremos ignorar tu consejo, tu palabra. Fue muy claro el mensaje. Cosas que tú ya nos has dicho, nos has enseñado. No queremos endurecer nuestro corazón, Señor. Queremos hacer caso a lo que tú nos dices y ser obedientes, Señor. Señor, si hemos pecado, hemos fallado, perdónanos. Tu palabra lo dice. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Y te pedimos eso. Y no solo eso, límpianos. Límpianos de toda maldad, Señor. Queremos ser hijos tuyos y queremos que las personas reconozcan que somos tus hijos. Gracias, Dios, por enseñarnos estas cosas y por hablarnos. Tu palabra, Señor, sigue siendo viva y eficaz. Y no pasará, Señor. Te damos gracias por eso, Señor, por tu consejo. Aún, Señor, si nosotros nos encontramos sufriendo algún agravio de alguna persona, algún hermano, Señor, sea de esta iglesia o no sea de esta iglesia, Señor, ayúdanos a perdonar y poder mostrar tu amor, Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos, porque tú nos has limpiado, tú nos has santificado y nos has justificado, Señor. Ese sí era el mayor problema que teníamos, Señor, y tú lo resolviste por nosotros. Lo demás son pequeñeces, Señor. Nos toca a nosotros resolverlas de acuerdo a tu consejo, y es lo que queremos hacer, Señor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por bendecirnos este día, Señor. En el nombre de Jesús, amén.